Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
Toda la tripulación creía firmemente que el estrecho no tenía salida al oeste y que no sería prudente el buscarla sin tener los grandes conocimientos del capitán general, el cual, tan hábil como valiente, sabía que era preciso pasar por un estrecho muy escondido, pero que había visto representado en un mapa hecho por el cosmógrafo Martín de Bohemia y que el rey de Portugal guardaba en su tesorería. La tierra de este estrecho, que a la izquierda se vuelve hacia el Siroco, es baja. Cada media legua se encuentra un puerto seguro, con aguas excelentes, madera de cedro y sardinas en abundancia. Habíamos entrado en el canal del Garbino con los otros 2 navíos y, continuando con nuestra navegación, llegamos a un río que llamamos de las Sardinas, por la inmensa cantidad que vimos de estos peces. Se envió una chalupa muy bien equipada para que reconociese el cabo de este canal.
Escuchad bien, hasta 4 días podréis demoraros en la exploración de estas costas. Adentraos en cada canal que se abra no más de una legua de 20 al grado y regresad al principal en el que estamos, anotando si sigue abriéndose el dicho canal y su anchura, por ver si podrá ser navegado por las naos.
Así haremos, capitán. ¿Por cuánto tiempo habremos de demorar la exploración?
No más de 7 días, pero aprovechad cada hora del día que por estas latitudes se dan. Navegad de la amanecida hasta el ocaso.
¿Creéis que es este el paso al mar donde se halla la especiería?
Así lo creo, en efecto. Tomad buena nota de la derrota en cada viraje y de las millas italianas surcadas con cada rumbo, por donde no tengáis que doblar por seguir canales o ceñiros a quiebros de la costa. Y en la noche, comprobad la posición con las estrellas, fijaos en las 2 nubéculas y de las 2 muy grandes y muy brillantes que se encuentran por medio de ellas. Indican el polo antártico y os habrán de servir de referencia. Tened buen viaje y volved con buenas nuevas.
A fe mía, capitán, que si así ocurre, tendré esta semana por la más dichosa de mi vida. Y habré de encargar misas ante Nuestra Señora de la Victoria en Sevilla por ello.
Capítulo 11. Cabo deseado.
Capitán, ¿habéis oído al marinero en la cofa?
¿Vuelve ya la chalupa? Solo han pasado 3 días. Han de traer buenas noticias.
Así ha de ser, puesto que han disparado los arcabuces y traen desplegada una tela a modo de flámula.
Han visto el otro mar, Lombardo. Este es el momento que clama por ser grabado en los anales de la historia. De ser así, habremos cumplido con nuestro propósito. ¡Vamos a la cubierta! ¡Vamos! ¡Mandad descargar la artillería para noticia de las otras naos!
Manda el capitán lanzar salvas con todos los falconetes y bombardas para señalar con mucho ruido la alegría por el descubrimiento.
¡Señalad bien esta fecha en vuestro cuaderno, Lombardo!
¿Qué ocurre, capitán? ¿Por qué este júbilo?
Las noticias que trae la misión que hemos enviado no puede ser otra que la del éxito de nuestra empresa. Han visto el mar abierto y hemos llegado a él manteniendo el rumbo a Poniente. En ese mar está la especiería y por ello mismo vuestra fortuna y la gloria del rey de Castilla.
¿Qué he de ordenar a la marinería? ¿Ha de partir la flota en demanda de esa chalupa?
No. Esperemos a que nos den sus informes. Organicemos la partida con las reservas que hayamos de tomar para ello.
Así se hará.
Hemos visto el cabo deseado, don Fernando. En él va a morir este estrecho. Tras él se abre la inmensidad del océano. Tomamos el sol y allí surgimos en altura de 53 grados y 2 tercios. Y de allí vimos que noresteaban las agujas y volvimos por obras de 3 leguas. Hay muchos ancones y las sierras son muy altas y nevadas. De este camino hay muchas islas y a la mano izquierda está el cabo hermoso y deseado con una isla.
Calmaos, buen marinero. Tomad como recompensa la alegría de todos los tripulantes y que habréis de contar en la crónica de esta empresa con la gloria de haber sido el primer hombre en surcar este estrecho, viendo el océano que pronto navegaremos. Habéis de estar convencido de que los tiempos os recordarán.
Procediendo, pues, por el estrecho, tardaron en pasar hasta la otra parte y llegar al mar del sur 22 días, en el cual tiempo jamás pudieron ver por ninguna de aquellas costas hombre alguno mortal, salvo que una noche vieron gran multitud de fuegos en la tierra que estaba a mano siniestra del estrecho hacia el austro, de donde conjeturaron que habían sido vistos de los habitadores de aquella región, y que se hacían aquellas almenadas de fuego unos a otros. Nunca, empero, pudieron ver persona alguna. Y como el capitán Magallanes considerare que aquella tierra era muy fragosa, y que aún en aquel tiempo, que duraban los días 19 horas, hacía por allí grandísimos fríos, y que era tierra de continuas y perpetuas frialdades en todos los tiempos del año, parecióle que era tiempo perdido haber de explorar ni saber lo que en tal tierra había. Por lo cual, no gastando allí muchos días sin provecho, tiró con sus 3 naos por el estrecho adelante, yendo siempre con mucho tiento para no tocar tierra. Y así pasó, y llegó al otro mar del sur, donde era su principal propósito de ir. Enderezó su viaje contra aquella parte de entre el occidente y el septentrión por aquel muy espacioso e incógnito mar, con intención de ir navegando por aquella derrota hasta se tornar a poner dentro de la tórrida zona. Porque él tenía noticia y sabía muy bien que las islas Molucas de la especiería estaban en las partes remotísimas del oriente.
¿Qué os perturba, Fernando? ¿Acaso la suerte de Mezquita?
Elevo a Dios nuestro Señor mis plegarias por él, porque no haya sido asesinado.
He de deciros que era conocedor de la suerte que corría, como lo soy yo mismo.
No es consuelo, Barbosa. Es hombre leal y valiente, como quedan pocos en este tiempo convulso. Si es muerto, habrá sido por su coraje y por su lealtad. Si ha sido apresado, no habrá de ofrecer otro relato que el de la rebelión de unos pocos.
Podéis estar convencido de ello.
Pero no es lo único que me aflige, como habéis señalado. Hay una preocupación mayor, puesto que no podemos hacer ya nada por la suerte de mi primo.
No habéis de temer porque vuelvan las revueltas. Otro ánimo se ha hecho con la armada desde que se vio el gran océano. Hasta a vos os he visto reír a carcajadas, tomando cuartillos de vino. Y a fe mía, que no es costumbre en vuestra persona. Ninguna de ellas. Ni el vino, ni las carcajadas.
¿Cuánto han de durarnos las raciones de vino? Y aún peor, las viandas y los bizcochos.
Según decís, las tierras de las islas del Maluco Son ricas en frutos y en caza y en pescado.
No podemos saber a qué distancia se encuentran. Ningún otro navío, ninguna otra flota ha surcado esta mar antes que nosotros. Y los cálculos arrojan que nos restan aún numerosas jornadas hasta alcanzarlas.
¿Y creéis que no nos alcanzarán las provisiones?
Así es. Habré de mandar racionarlas de nuevo.
Comprendo. Provocará el mal encaro de los hombres. ¿Teméis un nuevo motín?
No. Nadie pretenderá regresar, no sabiendo si nos quedan 2 o 3 semanas de travesía hasta la especiería. Pero si es más el tiempo que habremos de tardar en cruzar el océano, pronto nos quedaremos sin reservas. Se debilitarán los hombres, y los necesitamos fuertes y frescos, por lo que pudiera venir en adelante.
Mantengamos prevenidos a los nuestros. Informaré de vuestras reservas. Que vigilen bien las bodegas y no permitan desmanes.
Al gran mar que surcamos le llamamos Mar Pacífico, pues lo era ciertamente. Y en él navegamos por durante 3 meses y 20 días sin probar alimento fresco. El bizcocho que comíamos no era ya sino un polvo mezclado con gusanos que habían devorado toda la sustancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. También era hedionda el agua, y hubimos de comer pedazos del cuero que recubría el palo mayor, remojado en el mar durante 4 o 5 días. Hasta las ratas llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaban a aquellos que las cazaban a razón de 1/2 ducado. Mas no fue esto lo peor, sino una enfermedad que se llevó a 19 hombres, y entre ellos el gigante Patagón y el indígena del Bercín que llevábamos con nosotros.
¿Qué le ocurre a este hombre? ¿Qué mal es este que le hace hinchar las encías de este modo?
Ha de ser la ausencia de alimento fresco, capitán. No quedan víveres. Los bizcochos y las galletas ya no son sino una harina maloliente. No hay que comer, capitán. Aún así, no podría tomar alimento.
Poned rumbo en demanda de la capitana con todo el velamen. Habremos de pedir a Magallanes que distribuya los víveres entre las 3 naos.
Se distribuyeron los bastimentos que restaban al perder la San Antonio, que guardaba en sus bodegas, las carnes saladas y las harinas y las galletas. Han de estar en los otros 2 navíos de nuestra misma escasez. No queda ni un cajón de galletas juntando toda la armada. Y las pipas no tienen ya sino agua salobre y pestilente.
No llegaremos a las Islas Molucas con una tripulación de fantasmas que parecen ancianos y tullidos. Maldigo 100 y 1000 veces al portugués que nos ha dirigido a esta calamidad.
En el próximo capítulo...
¡Tierra! ¡Tierra!
¡Disparad! ¡Aún están al alcance de los versos! ¡Disparad también con los pasamuros!
¡Han cortado los cables! ¡Se llevan el esquife!
La maldición ha querido que encontremos en la travesía estos 2 islotes en los que ni la mala hierba se aventura a crecer.
La Armada de la Especiería. Una serie producida por QWERTY para Podium Podcast. Con la participación de los actores de voz de Renovatio, Escuela de Doblaje. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. 5º centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.